Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 13 de noviembre de 2015 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Como cada semana, te comunicamos que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y en Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestra sección inicial, Claro de Luna, hablaremos de la buena noticia que es la constitución de la Marea Azul Cádiz, una plataforma en defensa de la gestión pública del agua. Tendremos como invitado a Paco López, coordinador promotor de la Marea Azul Cádiz. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la decisión del Gobierno en funciones de Cataluña de no acatar la resolución del Tribunal Constitucional de suspender la declaración de independencia promulgada por el Parlamento catalán. Música gitana andaluza, maliense y celta en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Enrique Morente, Ali Farka Touré y Ney Noyes. En la sección de Carrevolta al Dios de Santa Teresa hablaremos sobre el Kurdistán, un pueblo en lucha por sus derechos. Adelín Martínez entrevistará a Juan Sorín, miembro de Neuroc Euskal Kurdu Elkartea, una asociación vasco-kurda. La sección de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas la vamos a dedicar, entre otras cuestiones, a conocer el proyecto Hadas Perrunas, un blog que ha creado María José Falcó. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización proteccionista, y Carmen Navarre, voluntaria de la misma, serán nuestras colaboradoras. Hablaremos en la sección Desde el Arroyo sobre el Ejército y la Constitución. Tendremos como invitados a José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional y comandante en la Reserva, Albert Girona, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, y Antonio Arnau, miembro de Esquerra Unida del País Valencià. Serán entrevistados por nuestros colaboradores y colaboradoras en este espacio. Finalmente, en el espacio Despedida en Verso, el poeta Paco Gil entrevistará a la poetisa Arantxa Esteban. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la constitución en Medina Sidonia, Cádiz, de la plataforma Marea Azul de Cádiz. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco López, coordinador promotor de la Marea Azul Cádiz. Buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es Marea Azul Cádiz?
Marea Azul Cádiz es la concentración, digamos, de todas las plataformas, coordinadoras y movimientos que hay en la provincia en defensa del agua pública. Y lo que hemos hecho es coordinarnos, tener un centro donde poder recabar todos los problemas que van ocurriendo en nuestros 44 pueblos y hacer más fuerza.
De momento, Paco, se han adherido 12 ciudades, ¿no?
Sí. Nosotros somos 44 pueblos. Ahora mismo estamos constituidos por 12 primeros pueblos de aquí, ciudades. Son las más grandes, desde luego, porque es Cádiz, el puerto de Santa María, está Jerez, Sanlúcar de Barrameda, está Algeciras. Y nos queda prácticamente la zona norte de Cádiz, que es la Sierra Gaditana, que hay 19 pueblos, que son más pequeños, pero que también los tenemos controlados. Nuestra labor en principio va a ser esa, el intentar de tener, digamos, recogido y tener contacto con los 44 pueblos y ver y ir analizando cómo va el agua allí, bien sea privada o sea pública. En el caso de pública, pues que funcione en condiciones también, y si es privada, con la idea, desde luego, y el objetivo y la meta de intentar de rescatar, de remunicipalizar. Ese es nuestro objetivo final.
Marea Azul Cádiz está vinculada a la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, ¿no es así?
No, exactamente. La asociación de AEOPA, como tú bien dices, forma parte de la red de agua pública de España. Forma parte como nosotros al movimiento, ahí vemos pues más de 300 asociaciones. Sí está claro de que es casi un instrumento nuestro del movimiento a nivel nacional, que es el que más se mueve y es el que más encadena que todo el movimiento pues vayamos aprendiendo y que vayamos pushando. De hecho, cada vez formamos parte de la propia red a nivel europeo. De hecho, estuvimos hace poco en Bruselas pues reivindicando precisamente el derecho al agua de toda la familia. Y, por supuesto, que el agua termine por estar, toda el agua potable, urbana, en manos totalmente públicas.
Ya has dicho el objetivo principal de lo que es Marea Azul Cádiz, pero ¿qué otras cuestiones también relacionadas queréis lograr?
En principio tenemos una hoja de ruta que la estamos elaborando y vamos a respetar también la decisión de esperar un poco para que intenten ser más ciudades. Y vamos a rescatar las inquietudes de todos los compañeros, de todas las coordinadoras y plataforma de toda la provincia. En la hoja de ruta hay muchas cosas pendientes, no solamente es decir que el agua se remunicipalice y ya está, sino que hay cuestiones como es el suministro mínimo vital, que nos parece que siendo la provincia de España pues más castigada por el paro, la pobreza en nuestra familia es bastante, bastante fuerte. Ya hay un par de pueblos, como es Medina de Sidonia, que ya lleva unos años como experiencia piloto prácticamente, nos sirve de icono, de modelo, viendo cómo no se le corta el agua a ninguna familia. Eso lo estamos llevando dentro de los acuerdos que estamos haciendo en los distintos plenos municipales de nuestras ciudades para, de alguna manera, establecer de que ese derecho que proclama desde el 2010 la Organización de las Naciones Unidas sea un efecto y no un brindis al sol. Entendemos que el momento económico, el escenario económico político que tenemos ahora mismo en la provincia es totalmente distinto al que teníamos antes de las elecciones de mayo, donde el Partido Popular pues era el que imperaba en casi todos nuestros pueblos, y con la nueva emergencia de los partidos progresistas nuevos, modernos, pues se ha tomado mucho pueblo por el Partido Socialista. en colaboración. Se han perdido mayoría, en cierta forma. Eso no quiero decir que eso no haya privatizado, también privatizado. Pero ahora mismo, pues como está también gobernando en casi todos nuestros pueblos, con Izquierda Unida, con Ganemos o con confluencia de otros Ganemos, de otros movimientos políticos, pues el escenario es bastante ideal para cambiar un poco lo que es la política de agua que se ha ido llevando. Lo cogemos en mal momento también a la vez, porque es verdad que hace solamente 3 años pues estábamos en un 37% de nuestra población privatizada y ahora mismo estamos en un 66,5. Pero no perdemos la esperanza de que haya pueblos con voluntad política, que el primer condimento que necesitamos podamos remunicipalizar y garantizar el agua pública y el agua para todas nuestras familias.
¿Tenéis también un plan de acercamiento ciudadano de la realidad social del agua? ¿En qué consiste?
La mayoría de los movimientos que estamos, la gente, los grupos, los colectivos sociales que estamos en la calle, somos prácticamente los que estamos empujando a estos gobiernos nuevos, a los gobiernos actuales. Predecimos en un principio, aunque todavía no estábamos consolidados como Marea Azul de Cádiz, nos marcamos una primera hoja de ruta donde, antes incluso de las elecciones, bastantes pueblos conseguimos mantener una reunión con las fuerzas políticas que firmaran o que se adherieran al Pacto Social del Agua que proclamamos en toda España, y se abrió un compromiso con los políticos nuevos. Ahora, con los nuevos gobiernos que ya tenemos, pues hay más sensibilidad. De hecho, muchos de los grupos que han entrado incluso a gobernar llevan nombres y llevan personas de las que estábamos en la calle reivindicando nuestros derechos. Entonces, el momento político es muy importante, porque siempre decimos que se necesita 3 patas para llevar a cabo nuestro objetivo. El uno es la movilización ciudadana en sí, o sea, que la gente se organice y que la gente esté vigilante y esté presionando para que su agua pues le llegue con un servicio de calidad y que los precios no suban y que le llegue a todo el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que es el instrumento, digamos, jurídico, de que estemos viendo siempre las grietas que puedan haber, que no se estén cumpliendo y que podamos denunciar. Y la tercera y la más importante, no es que sea la más importante, pero es la última, la que tiene que recabar, porque al fin y al cabo la competencia del agua urbana siempre es del ayuntamiento, es la voluntad política que tengan nuestros gobiernos municipales. Eso es muy importante y eso es un factor que ahora mismo lo tenemos de nuestro lado, y eso nos va a conllevar a que no en corto plazo, porque las cosas no son tan fáciles y la situación económica de los ayuntamientos no es precisamente boyante, pero a un medio y un largo plazo, pues que podamos de alguna forma recuperar la dignidad del agua que hemos perdido en la provincia.
Un elemento también interesante es que el Parlamento Andaluz ha generado, claro, una ley, claro, que beneficie un poco a los objetivos vuestros, ¿no?
Claro, yo llevo 4 años en el movimiento este y ha sido el paso más positivo que he conocido. Enmarcar desde la Junta que el Parlamento diga sí al pacto, a toda la iniciativa 2005, y que incluso establezca mediante ley una mesa de desarrollo del pacto en sí, y que establece que se pueda incluso ayudar a aquellas entidades locales a que se pueda de alguna forma desligar de la empresa privada y a garantizar también el suministro mínimo vital de 100 litros día persona. Es muy importante. En Andalucía, yo no sé si en otro sitio se va a conseguir, pero yo creo que Andalucía ha sido pionera en este punto y nosotros agradecemos. Ahí sí que ha habido en principio una voluntad política con el agua pública bastante importante, es de reseñar, porque ya siempre veníamos quejándonos de que nos falta protección legislativa a todos los niveles, y el propio reglamento, el RADA que nosotros llamamos, Reglamento Andaluz de Suministro Domiciliario de Agua, es verdad que se ha quedado antiquísimo, que no se ajusta a la realidad, porque entre otras cosas establece que con un solo recibo pues se le corte el agua a la familia. Eso nos parece que en una realidad social como la que tenemos estamos contra la naturaleza de los propios derechos humanos que se marca de la ONU.
Paco, creo que hacías referencia a esa iniciativa nacional del agua 2015. ¿En qué consiste eso?
Nosotros hace unos meses, quizás cerca de un año ya, pues en nuestro trabajo, digamos, a nivel nacional, que también pertenecemos, estamos dentro de Marea Azul Autonómica Andaluza, y en la RAS, como hemos dicho antes, Red de Agua Pública, pues elaboramos entre todos los colectivos como si fuera, yo siempre digo que es el catecismo del agua, es la forma que nosotros tendríamos que movernos y qué es lo que necesitamos para que verdaderamente recuperar o lograr los objetivos que este movimiento se proyecta. Y la iniciativa 2015 pues viene a estructurar 7 u 8 puntos básicos donde en cierta forma te garantiza en lo laboral, en lo social, en lo democrático, en lo participativo, en todo establecemos de que el agua tenga pues su desarrollo con el interés prioritario ciudadano y público, antes que mercantil. Nuestra base está clara, que lo que entendemos es que se escribe agua, pero se lee democracia. Es muy importante, no es solo que cuando se privatiza se esté en cierta forma con el temor de que suban las tarifas, que también, sino es que perdemos nuestro patrimonio, nuestra identidad como pueblo, nuestra participación, nuestro control sobre nuestros propios recursos, nuestros propios derechos y patrimonio. Te hablo, por ejemplo, del caso de Jerez, es una de las empresas más antiguas de España, con 150 años de espalda, hecha a día a día y esfuerzo tras esfuerzo de todos los jerezanos, hasta hacer una empresa modelo, a GEMSA, que venía gente incluso de fuera de España a ver cómo funcionábamos. Y ahora que tenemos la fábrica hecha y funcionando, pues vendemos la gallina de los huevos de oro, como nosotros decimos, y la transforma la privada, lógicamente, en una factoría de servilletes.
¿Cómo está la situación de la privatización del agua en el resto de Europa?
Había un cambio brutal. Nosotros siempre vamos contramano, como decimos. Ahora mismo está sobre un 11,5% o un 12% privatizado en Europa nada más, cuando antes estaba cerca del 40%. Cuando en Europa se está yendo a lo que es remunicipalizar a los pueblos, como el caso de Berlín, el caso de París, el caso de muchos pueblos de Europa, nosotros al revés, se han venido para abajo, se acabó el tema del ladrillo y ahora pues nos toca a nosotros por lo visto, y en vuelta de pocos años, como vemos, ya estamos cerca del 60%, o sea que no estamos ni siquiera siguiendo el modelo moderno como en otras cuestiones, el modelo moderno europeo, sino todo lo contrario. De hecho, hay naciones en Europa, me parece que Holanda, Bélgica y creo que Suiza también, Irlanda también lo tiene, que en su propia constitución es que prohíbe tajantemente que se pueda privatizar la gestión. Y digo la gestión porque eso es muy importante que se entienda. La competencia no se vende, la competencia siempre sigue siendo de la localidad, de la entidad local, pero sí vende la gestión. Eso quiere decir que al vender la gestión entra, digamos, el socio tecnológico, como ellos le llaman, y ya se cierran las puertas. Ahí se pierde el consejo de administración, se pierde, digamos, la opacidad, la transparencia y saber qué se está haciendo dentro. Y claro, eso es una viña, como nosotros decimos en Andalucía, una viña sin vallado. Además vendemos la parte casi siempre en todos los pueblos, que es la parte de tu campo, donde los agricultores hablarían así, diciendo que la parte de tu campo que es la fértil, la más fértil, la más rentable dentro del ayuntamiento, el agua potable.
Finalmente, Paco, si algún excusante está interesado en contactar con vosotros para conocer María Azul Cádiz, ¿cómo lo puede hacer?
Es muy fácil. María Azul Cádiz, tal como suena, del gmail.com. Con eso tiene suficiente. Aparte, eso tenemos también que poniendo también María Azul Cádiz. Le va a salir también el blog nuestro y le va a salir el Facebook, el Twitter. O sea que es muy fácil de contactar con nosotros sencillamente por lo que suena. María Azul Cádiz. Hemos tenido la llamada de compañeros porque nosotros hemos ido a ayudar y aquí también han venido gente pues a ayudar a nosotros en los principios, los primeros pasos que dimos. He tenido llamadas de Asturias, que realmente allí hay mucho que hacer, mucho más en Galicia, que es donde he visto, digamos, de España más tercermundista en el tema de agua, donde todavía incluso la calidad del propio agua que beben, pues, deja bastante de desear. Y la verdad es que estamos abiertos, lógicamente, si es una plataforma o es una coordinadora o algo que se esté moviendo en agua, va a conocer la red de agua pública y cualquier compañero de otra comunidad o de otra provincia enseguida se pone en contacto. Tenemos cierto dispositivo, no del todo montado como si fuéramos una entidad, un organismo oficial, porque no tenemos los recursos que debiéramos de tener, que con el tiempo pues, a ver si lo vamos consiguiendo con la ayuda de los ayuntamientos, pero estamos abiertos a ayudarle a cualquier compañero, cualquier colectivo que tenga alguna duda para fomentar que se hagan plataformas y que empiecen a formar. Una de nuestras metas precisamente es la formación. Hemos llegado a pueblos donde prácticamente no tenían ni plataforma. Le hemos ayudado a crearla y le estamos ayudando a que entienda o empiece a entender lo que es un pliego de condiciones, lo que son las ordenanzas municipales y toda la normativa de agua que está a nuestro alcance.
Paco López, coordinador promotor de Marea Azul Cádiz. Gracias por tu intervención y enhorabuena por el proyecto.
Muchas gracias a ustedes y estamos abiertos cada vez que queráis alguna consulta, alguna cosita. Aquí estamos en Andalucía para ustedes.
Gracias, Paco. Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Thank you. El gobierno provisional de la Generalitat Catalana ha hecho pública su decisión de no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que suspende provisionalmente la declaración de independencia del Parlamento catalán. Pregunta a pie de calle ha recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
La noticia es controvertida y complicada, porque si revocan lo que quieren aprobar, por una parte yo lo veo complicado, y por la otra, si la CUP cede a que sea más, desde el gobierno central y desde la Unión Europea les han amenazado. Eso no lo acabo de entender, y no entiendo tampoco cómo parte del pueblo catalán los respalda cuando están aún ahí, digamos que vigente, las imágenes corriendo todos por los jardines que iban al Parlamento y subiéndose y bajando de helicópteros. Nos tenemos que acordar de esas imágenes y del tema de la sanidad privada y la educación privada, que es lo que quieren imponer. Volviendo otra vez, como me gusta a mí al principio, ¿qué es lo que va a suceder? Hoy hay votación. Si todo sigue adelante, realmente pueden recusarlos, les mandarán a la policía. ¿Habrá una jugada que no conocemos aún dentro de este tablero de ajedrez? No lo sé. De todas formas, yo creo que parte de la ciudadanía el otro día no salieron allí al balcón o a la calle miles y miles de catalanes con esteladas vitoreando a Mas. Incluso los que estaban dentro eran aplausos, como yo digo yo, de una mano. Y para aplaudir hacen falta los dos.
Que me alegro mucho, porque eso no lo veo normal. Si somos españoles, somos españoles. Y lo demás son tonterías, todo. Porque esto viene ya de cuando la historia de Aragón. Y ahí hay mucha, mucha tela. Lo veo muy mal, muy mal. Porque son muchas ya votaciones.
Algo entre dos besugos, no puedo decir nada más al respecto. Me parece que ninguno de los dos está llevando esto como se debería llevar y que se está jugando con los sentimientos de mucha gente por un lado y por otro. Una vergüenza, como siempre.
Me parece bien. Si a la primera de cambio desistes, pues no se va a conseguir nada. Creo que van a tener que estar peleando constantemente. Y la lucha no va a terminar con una sola vez que digan que no. Muchísimos políticos en contra de ello, entonces la unión hace la fuerza y pues con el paso de los años yo creo que no va a ser algo a corto plazo, sino algo a muy largo plazo. Si Cataluña sigue insistiendo, pues al final se conseguirá. El día de la hispanidad en Cataluña hubo una gran manifestación de gente que estaba a favor de ese día y que se consideraban españoles y españolas. Entonces, nos imaginamos Cataluña como que todo el mundo es independentista, pero realmente no. Por eso no está teniendo tanta fuerza como aparentemente parece que tenga. Si verdaderamente existiera una democracia, sería todo mucho más fácil porque se haría uso de ella. Como no existe una democracia, la solución es quien tiene el poder, lo tiene. Y los que no tienen el poder, digamos en este caso, que son los que quieren la independencia, tienen que arrebatar el poder a quien sí lo tiene. Es una cuestión de arrebatar, no de ceder, ni de no ceder, ni de dialogar, porque no existe la democracia.
Que la tienen que acatar la ley, sino que cambie la ley primero y después hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero la ley hay que cumplirla, sea Mas, sea Rajoy o sea el que quiera, o Sánchez, me da igual, cualquiera, la ley hay que acatarla y si no vale la ley, se cambia. Cuando tengan mayoría, que cambie la mayoría la ley. Esa es la ley que nos hemos dado, de la dictadura nos salvamos, así que no quieran cambiarlo ahora la ley así porque yo soy Mas o porque soy un corrupto. Que es la parte que tiene Mas, que quiere tapar.
Lo que haría sería ofrecerles la independencia voluntaria a ellos, pero que diesen o devolviesen a España lo que le pertenece a España y que se queden con lo que es suyo. Y si las empresas quieren aguantar allí, es un problema suyo. Están tapando la corrupción de los políticos. Y mientras nos tienen entretenidos con la independencia, se van pasando el tiempo y el Puyol y compañía se irán de rositas.
Lo que está ocurriendo en Cataluña tiene orígenes más lejanos. Sí que es cierto que los catalanes están un poco hartos, y yo lo entiendo, no soy independentista, pero sí que entiendo que de vez en cuando algún partido muy españolista pues siempre se metan un poco con las formas, sobre todo la educación, la inmersión lingüística y demás. Sí que entiendo que estén un poco hartos y que se sientan atacados. Ahora bien, de ahí a llegar a esos extremos, no lo entiendo. Sí que puedo llegar a comprender que Cataluña llega un momento en que hartazgo. Si no queréis que hagamos una inmersión en catalán, no somos España y así hablamos siempre en catalán. O toda la gestión la hacemos absolutamente desde Cataluña, no desde Madrid. no tenemos por qué acatar cosas de Madrid. Si fuera catalán, la verdad es que estaría un poco de temor sobre todo lo que está pasando y que realmente existen muchos extremismos. Afortunadamente, el 20 de diciembre hay elecciones y yo creo que después del 20 de la cosa se va a suavizar.
Creo que la decisión está bien realizada, pero temo que esto solo causará más problemas. Creo que se haga lo que se haga, siempre habrá alguien que quede descontento.
Como ciudadano opino que la ley hay que cumplirla, la democracia es la ley. Nos guste o no nos guste, la ley hay que cumplirla. Para los que están toda la vida pensando que España les roba, pues es difícil cambiarles la opinión, porque eso es un contexto psicoanalítico muy difícil de cambiar. Pero lo que está claro es que el señor Rajoy y sus antecesores, el señor Zapatero, el señor Aznar y el señor Felipe González, han tenido mucho de culpa lo que está pasando ahora, porque han facilitado con una connivencia manifiesta que ellos sabrían lo que ellos han hecho, para tapándole a ellos también se tapaban a ella. Eso lo ve cualquier ciudadano que tenga mínimamente información.
No me parece correcto que somos todos un país y debemos ponernos de acuerdo. No puedes apartar lo que diga el país en conjunto. Tienes que tomar una decisión común y si todos somos partícipes de España, entonces tenemos que estar todos de acuerdo. Si realmente quieren la independencia, apartar todas las ayudas que tienen del país y realmente autoabastecerse. No aprovecharse de las ayudas que les interesa para el país, pero luego en su propia economía sí que quieren la independencia.
A mí me parece que los catalanes son los que tienen que decidir, entonces referéndum y que voten. Porque si somos tan demócratas, que dejen votar a la gente. Yo creo que más diálogo, pero las posturas no creo que cambien mucho.
Quizás no tiene mucho sentido aceptar las órdenes de las instituciones del Estado. Si queremos ir cambiando el modelo de sociedad, habrá que aceptar que los grupos sociales van organizándose como consideren oportuno, lo cual genera conflictos que hay que resolver negociando y hablando. Pero que el Estado dé órdenes, no sé si ese debe ser nuestro modelo de sociedad. Esto no tiene solución.
Pues que es una ilegalidad, no acatarla. Pues entiendo que la aplicación de lo que dice la norma legal, la Constitución, o la normas accesorias, pero yo creo que lo que corresponde es aplicar la ley.
Todo lo que se está manejando y todo lo que se está produciendo es un error. Todo lo que se está manejando no tiene validez. Que se dejen estar de milongas y que España es todo un país. Cataluña es España, igual que Valencia es España, igual que Madrid es España, igual que todo es España.
Supongo que acabarán acatándolo porque no creo que les vaya a quedar otra alternativa. Me parece que la solución sería una reforma del modelo de Estado, una solución de Estado republicano, como en Estados Unidos, quiero decir. Un modelo de estados que sí que sean dentro del mismo país, pero que cada uno tenga su propia independencia de decisión.
Que es un problema de voluntad política. La sentencia del Tribunal Constitucional afavorís la posició de Mas, que és el pitjor que li pot passar a l'independentisme, i trobe que també afavorís la posició de la dreta espanyola, el Partit Popular, Ciutadans, etc., que se beneficien en estos conflictes que no va a ningun lloc. Trobe que en el diàleg s'arreglen les coses, però quan ningú se vol sentar no se pot solucionar res. Té que haver un referèndum, siga qui sigas. En que hi haguera un 22% de la població que vol fer un referèndum, s'ha de fer. En este cas hi ha un 48% com a mínim de la població que vol un referèndum, com a mínim. Independentistes, segurament no independentistes, també volen un referèndum. La posició és que hi hagués un referèndum i a través del referèndum, si és majoria independentista, donar els mecanismes perquè es pugui independitzar i si no, el que cal fer són mecanismes perquè la gent que vol independitzar-se d'Espanya es trobe còmoda. Per exemple, el concert econòmic, que és una cosa que a tothom incomoda, però jo, per exemple, no tinc cap problema en el concert econòmic. Jo, de fet, pense que totes les comunitats autònomes tindrien que tindre un concert econòmic. Este tipus de coses trencarien el discurs de la dreta independentista, que és el major problema, perquè l'esquerra que ha sigut independentista té clar el que vol i pot anar bé, però la dreta que s'ha tornat independentista és el problema. Si tu es dones algunes d'aquestes coses que demanen, concert econòmic, major intervenció en l'educació, etc., el conflicte com a tal s'acaba. Canvis van haver, segur. Només pel Congrés que pot quedar va haver algun tipus de canvi. La qüestió és qui guanya. I fins i tot així caldria matitzar. Imagina que és una coalició entre PSOE i Podemos. Podria ser. Quina és la solució? Perquè el PSOE no està a favor del referèndum, però Podemos sí. Les coses canviaran. I jo crec que segurament, independentment del que passe, les eleccions afavoriran que ensenyés que un diàleg. Primera, perquè queden 4 anys per a les eleccions i tots els partits se relaxen molt i no n'hi ha que ser tan dur i de cara a la galeria se relaxa molt aquestes coses i després perquè la fragmentació del Congrés convida que tinga que haver obligatoriament un diàleg i aquest diàleg se traduirà en algun tipus de solució per a la qüestió catalana.
El Estado de Derecho, como estamos, debe cumplirse y se debe acatar lo que diga el Tribunal Constitucional, puesto que es la máxima autoridad, y sin él, un Estado, no podremos decir que es democrático y plural. hacer caso a lo que pone el artículo de suspender la autonomía, se deberá hacer. En mi opinión, yo creo que la soberanía reside en el conjunto de la nación. Si entran otros partidos políticos, tienen otra opinión al respecto y, por tanto, cambiarán las cosas. Yo creo que este 20 de diciembre, seguramente yo pienso que el PP ganará las elecciones. El gobierno pues estará formado a lo mejor PP Ciudadanos, o a lo mejor, si tienen los escaños suficientes, podrían formar un gobierno Ciudadanos PSOE. Yo creo que la llave del gobierno la tiene Ciudadanos, eso yo creo que es obvio.
Músicas y músicos, tradición y modernidad, cultura y arte, todo este patrimonio está presente en el espacio de música tradicional de Sol al Mayo. ¿Aprenden nuestros hijos e hijas en los colegios el valor que tiene la diversidad cultural y musical? A modo de reconocimiento, quiero destacar la labor educativa que está desarrollando el Colegio Público Ballester Fandós, situado en el barrio de La Malvarosa, Valencia, en favor de la interculturalidad. Los intérpretes que os invitamos a escuchar a continuación son los siguientes: Enrique Morente en la composición Pequeño Vals Vienés, Ali Farka Toure cantará Nejarka. Finalmente escucharemos a Nine Noise en la pieza titulada Swan. El flamenco todavía a mucha gente le trae tufillos de tipismos y de tópicos, que no nos gusta a nadie, pero cada vez se va universalizando más. Así se expresa Enrique Morente, el cantaor granadino, que ha innovado el flamenco y que los denominados puristas de este arte no terminan por aceptarlo en su faceta más transgresora. Escucharemos a Enrique Morente en una versión que realiza sobre la canción de Leonard Cohen, basada en el poema de Federico García Lorca, titulada Pequeño Vals Vienés. Le acompaña el grupo de rock alternativo Lagartija Nick y también Vicente Amigo, Cañizares, Montoyita y Tomatito.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este bal, este bal, este bal con la boca cerrado. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintaba su a los muchachos. Hay vendidos por los tejados, hay fresca guinada de llanto. Ay, 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 toma este bal, este bal, este bal que se muere en mi brazo, este bal. Con los rumores de la tarde tibia, viendo ver lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este bar, este bar, este bar.
En el espacio de Sol al Mayo os presentamos a un nuevo invitado, Ali Ibrahim Farka Touré, nacido en Malí en 1939 y fallecido el 7 de marzo de 2006. Guitarrista y cantante, su estilo musical se basaba en la fusión de la música tradicional de Malí con el blues. Su apodo Farka significa asno, animal que destaca por su fuerza y tenacidad. Hay que indicar que Ali fue el décimo hijo de su madre y el único que sobrevivió pasada su infancia. El contenido de sus canciones celebran el amor, la amistad, la paz, la tierra, los espíritus, el río y Malí, expresado a través de complejas metáforas. Escuchemos a Ali Farka Touré en la pieza Nejarka.
Ibrahim Anabo, Tarkila Mochi, Gendi Burema Patina, Gendi Piara Jamali, Gendi Masina.
El grupo irlandés Neinoise, que se mantuvo activo durante la década de los 80 y 90, fusionaba la música tradicional irlandesa con el jazz, y lo hacía de una forma imaginativa, bella y sugerente. Su primer disco data de 1984 y se titulaba Neinoise, y el último publicado tiene fecha de 1997, denominado The White Horse Sessions. La banda Neinoise comenzó con la colaboración entre el violinista estadounidense Billy O'Shea, que dejó el grupo años más tarde, y el guitarrista irlandés Mechi O'Donoghue, que murió en 2006. En el transcurso de la vida musical del grupo se fueron integrando otros músicos. Escuchemos a Neinoise en la composición Swan.
recordar aquella frase de Galeano que dijo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo nos trobemos en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Déu de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que emitimos cada quincena. En la presentación de la edición de hoy tenemos que hacer referencia necesariamente al asesinato de mujeres de los últimos días en España. Tony Peruga, ¿cuál es la posición de Car Revolta sobre estos crímenes? Buenas tardes.
Hola, Enrique. En primer lloc, des de Car Revolta volem condemnar tots els assassinats masclistes dels darrers dies. Després de la manifestació multitudinària que va tindre lloc a Madrid el dia 7, on es va demostrar que la societat civil està més conscienciada que mai. Denunciar des de Car Revolta les retallades en prevenció del govern espanyol, que poden dir que de forma directa o indirecta també són partícips d'aquestes morts. Des d'ací pensem que part de la solució està en la prevenció mitjançant l'educació. Al grup de bons tractes de la casa hem fet diferents xerrades de conscienciació. Hem realitzat tallers a diversos instituts del País Valencià, ja que el jovent és el nostre futur.
Bona vesprada, amics i amigues. El programa d'avui, Adelí Martínez, a Nucli Central, realitzarà l'entrevista per a tractar el tema del Kurdistan. Seguidament, Josep Martínez presentarà la secció Lletres a València. I per a concloure, Alba Segarra ens informarà del que trobarem a la casa els propers 15 dies. Adelí Martínez realitzarà l'entrevista per a tractar el tema del Kurdistan. Bona vesprada, Adelí.
Bona nit, Toni. Avui tenim amb nosaltres a Juan Sorín, membre del Neuroz Euskal Kurdu Elkartea. Buenas noches, Juan.
Bona nit a tothom.
En primer lugar, para situarnos, nos gustaría que nos comentaras qué es Neuroz Euskal Kurdu Elkartea.
Es un colectivo que funciona desde el año 98 y cuya tarea fundamental es la de dar a conocer y difundir la problemática kurda en su vertiente política, pero también cultural.
El tema del Kurdistán es muy amplio, pero para centrarnos en algo concreto, nos gustaría que hicieras una breve descripción de la situación de los kurdos, en primer lugar, en Turquía.
El pueblo kurdo, como todo el mundo sabe, está repartido entre cuatro estados: Turquía, Irán, Irak y Siria. Turquía representa prácticamente 20 millones de personas y hasta la fecha ninguno de sus derechos políticos, sociales o culturales está reconocido.
El hecho que Turquía sea un aliado occidental, es miembro de la OTAN, ¿cómo afecta la situación de los kurdos en Turquía?
Como acabas de decir muy bien, Turquía, sin ser miembro de la UE, es un aliado de la propia Unión Europea y, por lo tanto, la situación del pueblo kurdo en Turquía no ha mejorado mucho para la Unión Europea y más en estos momentos de desplazamiento masivo de migrantes que se dirigen hacia la Unión Europea, pues necesitan de Turquía, por lo que los derechos sociales, culturales o políticos del pueblo kurdo pues pasan a segundo término.
Recientemente han habido unas elecciones. ¿Esto hará cambiar la situación?
Puede que haga cambiar la situación, pero en todo caso a peor, teniendo en cuenta que ha triunfado el voto del miedo, el voto de las amenazas. Ha habido unas elecciones que se han desarrollado en un clima prebélico. Incluso este clima ha sido denunciado por los observadores internacionales que fueron para supervisar dichas elecciones. No parece ser que el futuro sea mucho mejor que el presente. Ojalá fuera así, pero todo lleva a creer que va a ir a peor.
Aunque el Partido Democrático de los Pueblos ha vuelto a conseguir representación, ¿esto no supone nada positivo?
Evidentemente, es totalmente positivo que el Partido Democrático de los Pueblos, HDP, haya podido una vez más superar esa barrera totalmente injusta del 10%, ya que según la legislación en Turquía, un partido político para conseguir representación parlamentaria tiene que franquear esa barrera del 10%. Ha conseguido el 10,6%. No es poco, teniendo en cuenta que no ha podido desarrollar campaña preelectoral normal. Muchos mítines masivos han tenido que ser suspendidos debido a amenazas. Me estoy refiriendo concretamente a este atentado criminal que tuvo lugar el 10 de octubre pasado en la capital de Turquía, donde fueron asesinados más de 100 personas.
Últimamente, otro foco internacional que ha dado relevancia y actualidad al Kurdistán ha sido la situación de Siria en un clima de guerra civil, el avance de Estado Islámico. Allí, ¿cómo se encuentra el pueblo kurdo?
A lo largo del Kurdistán de Siria, que se llama Rojava, los kurdos han instaurado su propia administración, su propio autogobierno, que está en cantones. El Kurdistán de Siria está dividido en tres cantones, y en esos cantones han instaurado ese autogobierno. Funciona a través de asambleas populares y ayuntamientos democráticos. Existe la participación directa, en la cual la mujer tiene un papel preponderante. Está, digamos, presente a nivel político, a nivel social, incluso a nivel militar, porque esta resistencia que tuvo lugar en la ciudad mártir de Kobani, casi seguro que si la mujer no hubiera participado, posiblemente la ciudad mártir de Kobani hubiese caído. Entonces, podemos decir que la importancia de la mujer es vital en este proyecto del Kurdistán de Siria.
¿Nos podrías decir, ya que estamos hablando del Kurdistán de Siria, aclararnos un poco más qué es el confederalismo democrático?
Ese confederalismo democrático se refiere a una sociedad no jerarquizada, a una ecología social, a una especie de municipalismo libertario donde predomina la democracia directa y asamblearia. Está tomado directamente de las ideas de un libertario norteamericano llamado Murray Bookchin.
¿Y cómo puede ser en un entorno que es el Oriente Próximo, donde este tipo de iniciativas no suelen ser?
Sí, puede llamar la atención eso que comentas, pero yo diría que la realidad es la que es. Efectivamente, no deja de ser sorprendente, sobre todo desde el prisma occidental, este confederalismo democrático anida ya en el Kurdistán de Turquía. Se ha cocinado a fuego lento en el Kurdistán de Turquía y se está aplicando de forma directa en el Kurdistán de Siria. La mujer ha tenido que romper con muchas cadenas, pero no deja de ser curioso que, por ejemplo, en el Kurdistán de Turquía, el HDP, Partido Democrático de los Pueblos, que tiene 103 ayuntamientos, y estos 103 ayuntamientos están gobernados siempre por alcaldesas y alcaldes. Donde hay un alcalde, forzosamente tiene que haber una alcaldesa, forzosamente.
Estamos ya terminando la entrevista. Nos gustaría, en último lugar, que nos dijeras qué se puede hacer desde Occidente para que la situación del Kurdistán se revierta y cambie.
En primer lugar, yo diría que tratar de conocerla y de difundirlo, eso es fundamental, porque efectivamente yo no dejo de reconocer que es una causa un tanto desconocida. Lo primero yo creo que es interesarse por ella, descubrirla y luego posteriormente difundirla. Esta ciudad de Kobani, que ha quedado destruida en 90%, necesita evidentemente de ayuda humanitaria para ser reconstruida, pero eso ya es otro tema. En un principio, para responder a tu pregunta, yo diría que intentar conocer, descubrir y luego posteriormente difundir.
Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer tenerte en Radio
Clara. Muchas gracias.
Ha estado con nosotros Juan Sorín, miembro de Neuroz Euskal Kurdu Elkartea.
Continuem amb l'espai secció Lletres a València que presenta Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Passem a la secció de Lletres a València que, com sabeu, estrenarem fa unes setmanes. Pot ser algú de vosaltres l'heu seguida i vos ha interessat. I per això avui, en comptes de parlar-vos d'un llibre en concret, volem informar-vos de que del 19 al 22 d'este mes a l'octubre tindrà lloc la tercera plaça del llibre. És una trobada que pretén visualitzar el llibre valencià en català i és un espai on s'unissen lectors, escriptors, llibreters, editorials. Vaig a un espai ideal per a trobar molts dels llibres i a molts dels autors dels que hem parlat o parlarem així.
Ara passem a la programació que ens presenta Alba Segarra. Bona vesprada, Alba.
Bona vesprada. Anem a procedir a explicar la programació per als pròxims 15 dies a Carrer Volta. A la sala d'exposicions, fins al divendres 27 de novembre, tenim Existències, que són les pintures de Néstor López. I també fins a aquest dia tenim les fotografies de Pere Ballester a la cafeteria. El dilluns 23 a les 7 es faran les projeccions del Festival Cinema Ciutadà Compromès, organitzat per ASICOM, a la col·laboració de la xarxa d'entitats del País Valencià. I el divendres 27 a les 11 tornarà la Budelleria, en un servei públic on fan conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats i xerrades internacionals. El diumenge 1 de novembre ens anem d'excursió a l'Alpalancia. N'hi ha un bot d'ajuda que costa entre 2 i 4 euros i s'eixirà a les 8 i mitja de l'Avinguda d'Aragó. El recorregut tindrà una dificultat mitjana i es farà des del poble de Viver, baixant al paratge del Sargal, on passa el riu Palància i on esmorzareu. Després es creuarà el riu per a començar a pujar al massís de la Mola i arribar a Xèrica, a la zona del riu Palància. I es dinarà de menú a Casa Navarro. Per apuntar-vos, cal que telefoneu al 963-922-088 o escriviu a collaexcursionistacr@gmail.com. Per últim, el dimecres 4 a les 7 es farà una tertúlia i col·loqui que tratarà sobre el treball social i els serveis socials en la diversitat dels nous escenaris socials. Comptaven els riscos i les oportunitats. L'exposició serà a càrrec de Francisco Aguar, que és professor de l'àrea de treball social de la Universitat de Vigo, organitzat pel col·lectiu de treball social de Carrer Volta. Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de Cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Clases d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Chi Kung, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carre Volta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carre Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Fins ací el programa d'avui. No oblideu que el futur depèn de nosaltres.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belis.
Todos los casos que tenemos de animales que a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas.
María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Thank you.
Comenzamos una nueva edición de Con dos patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Vamos a presentar a la secretaria de esta protectora, María Pilar La Huerta. Buenas tardes.
Gracias.
Y una reincorporación que tenemos después de bastantes meses, Carmen Navarré, voluntaria en este caso. ¿Qué tal?
Hola, Enrique. Bien, buenas tardes.
En ese tiempo de ausencia de las ondas, ¿nos has echado de menos?
Por supuesto, a vosotros y a nuestros oyentes, y espero tenerlos hoy de vuelta, que estén en sus casas escuchándonos.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues como hoy era, en este caso, la de María Pilar no, pero en mi caso era la reentré, pues he querido empezar esta nueva andadura con un tema que nos contagie optimismo y alegría. Y para ello tenemos una invitada hoy que nos va a hablar de un proyecto, de un blog en concreto, que creemos pues nos va a aportar esa ilusión de empezar un proyecto nuevo que nos dé alegría, que yo creo que es lo que todos ansiamos en esta vida, la alegría. Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a María José Falcó Laullón, que es periodista, que actualmente trabaja en comunicación y que trabaja con varias asociaciones, con la Asociación de Familiares de Enfermos con Alzheimer, la Asociación Parkinson de Valencia, y colabora con la Fundación Acaball. Pasamos a darle la bienvenida. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y vamos a hablar de tu blog. Cuéntanos, ¿cómo se llama?
Mi blog se llama Hadas Perrunas, hadasperrunas.com.
¿En qué consiste ese blog?
Es un blog que nace para transmitir sobre todo a la sociedad el respeto que merecen los animales, como seres que yo considero que son iguales a nosotros, que sienten, que aman y que además ofrecen a los seres humanos su amor incondicional. En mi caso yo convivo con perros, pero yo considero que todos los animales son seres iguales a nosotros. Quiero transmitir a la sociedad ese respeto que les debemos. Te pueden gustar los animales o no, pero siempre hemos de respetar la vida y sobre todo la vida animal. En concreto, además, este blog nace como homenaje a mis tres perritas, mis tres compañeras de vida, por todo lo que ellas me han ofrecido a mí y por cómo me han cambiado la vida.
¿Y cuándo surge? Es decir, ¿cuándo dices tú, hoy empiezo a crear un blog?
La idea de crear un blog sobre animales la tengo desde hace tiempo porque me encantan los animales y a raíz de tener a las perritas pues siempre lo he pensado. Pero no sabía cómo enfocarlo porque yo no soy profesional, ni soy etóloga, ni soy veterinaria, yo no soy profesional de los animales. Hasta que en septiembre una chica que se llama Soraya, con la que yo hago talleres de yoga y desarrollo personal, me dice, José, ¿por qué no haces un blog sobre los perros? Y le digo, ya, pero ¿de qué escribo? Yo no soy profesional. Y entonces ella me dio la inspiración y me dijo, ¿por qué no lo haces de tus perritas, de cómo tú te estás apoyando en ellas para tu desarrollo personal, cómo estás tú cambiando tu vida fijándote en ellas, apoyándote en ellas? Y entonces me dio la inspiración porque pensé, de eso sí que puedo escribir porque vivo con ellas y todos los días me aportan algo bueno, todos. Esto era septiembre y en octubre mi blog ya estaba en marcha.
Háblanos de esas tres perritas que son las hadas perrunas,
sí.
Y cómo llegan a tu vida, porque el blog es consecuencia de esa convivencia y de lo que te aportan, pero cómo llega cada una de ellas a participar en ese camino que es la vida.
Mis perritas, la mayor tiene 4 años, entonces hace prácticamente 4 años, llegó a mi vida porque yo tenía pareja, vivía en la montaña y entonces decidimos tener una perrita. Y entonces hicimos con Greta, que es la mayor de ellas, todo lo que no se debe hacer con un perro. Es de ahí como hemos aprendido, gracias a Greta, que es una hada y una princesa y una maestra, porque la pobrecita hemos hecho con ella de todo. Lo primero, comprarla por internet, sin saber a quién se la comprábamos, un desastre. La perrita llegó y la perrita es maravillosa, pero de cachorrita era muy traviesa y todo el mundo nos aconsejaba que tuviera otro perrito para jugar. Aparte de eso, cuando empiezas a meterte en el mundo del perro, empiezas a conocer las protectoras, el abandono animal y todo lo que hay, pues se te clava una espinita y dices, ostras, hemos comprado un perro. Dijimos, pues adoptamos otro, vivimos en la montaña y adoptamos a Laila, que es una podenca maravillosa, otra maestra, podenca de salir a la montaña y libre. Entonces ya teníamos estas dos perritas, ya estábamos conformes, pero como siempre los terceros hijos llegan así de rebote, otra perrita de una camada indeseada que tuvieron, se la ofrecieron a mi expareja, vimos la foto y llegó Senda a casa. Y así fue como las tres perritas llegaron a nuestra casa en aquel entonces.
En el blog hay una frase que nos gusta mucho que pone, sin ellas no sería la persona que soy ahora, ni hubiese podido entender el verdadero sentido de la felicidad. ¿Qué han supuesto para ti a nivel personal, en el día a día, esas hadas para ti?
El cambio que yo doy gracias a ellas es porque yo en febrero de este año sufro una separación de mi exmarido que no me esperaba y tengo que volver a vivir a mi piso de Valencia. Con lo cual, yo vivo esa situación con muchísima angustia, porque me tengo que meter en el piso con ellas tres, no sé a dónde llevarlas a pasear, no sé cómo se van a desenvolver, y entonces yo vivo esa situación con mucha angustia. Gracias a Dios, aparte de que tengo detrás de casa un descampado muy grande donde llevarlas a jugar, ellas han hecho muchos amigos y están muy felices, yo ya estaba yendo a la escuela con ellas, a Escuela Caniland, que es donde yo llevo a mis perritas. Y la educadora canina a mí me ayudó muchísimo porque me hizo ver que lo que yo tenía que hacer era estar bien yo. Ella me dijo, si tú estás bien, tus perritas van a estar bien. Con lo cual, estate tú bien, sé feliz tú y verás cómo tus perras van a estar bien. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a cambiar mi mentalidad. Y las empiezo a observar y veo que yo estoy angustiada y mis perras felices como rosas. Y veo que Greta, por ejemplo, que es una perrita que se adapta a todo, las tres están adaptadas, pero sobre todo Greta está adaptada, está feliz, juega con todo el mundo, ya conoce a todo el vecindario, todo Benimamet conoce a mi perrita. Entonces empiezo a decir, si ella se ha adaptado, ¿por qué yo no? O sea, entonces empiezo a darme cuenta, primero, de que yo tengo que ser feliz para que ellas sean felices, con lo cual me propongo, con terapias, con cosas de desarrollo personal, me propongo ser feliz yo. ¿Y cómo lo hago? Apoyándome en ellas, porque veo que cada día es un aprendizaje con ellas. Cada una me enseña una cosa diferente, pero todos los días me dan alegría, me hacen reír, hacen trastadas y me dan tanto, tanto amor incondicional que yo estoy tan agradecida a mis perritas que por eso, gracias a ellas y a todo lo que aprendo de ellas y a todo lo que me dan, es cuando me doy cuenta de que tengo que ser feliz. Y entonces empezamos a ser felices las cuatro a raíz de todo este cambio.
Y ese camino que tú has seguido desde la compra de ese primer animal que tú compras por internet, como decías, sin saber el animal que te va a llegar, hasta las otras adopciones, ¿crees que ese camino es habitual? ¿Conoces a más gente que lo haya recorrido o la gente conoce muchas protectoras y es lo primero que hacen? ¿Cómo crees que la gente consigue que el primer animal llegue a su casa?
Yo creo que todavía hay mucha gente que compra animales porque todavía hay muchas personas que buscan raza. En nuestro caso, nosotros queríamos un labrador. ¿Por qué? Simplemente porque lo habíamos mirado por internet, es un perrito que ponía que era muy bueno con los niños y queríamos esa raza. Entonces, yo creo que todavía la gente busca mucho la raza. Y estas personas todavía son las que compran perro, como hice yo erróneamente en su día. Pero también creo que cada vez más las personas están siendo conscientes de que hay que adoptar, de que hay muchos perritos abandonados que han sido maltratados o que han nacido en la calle y que es bueno adoptarles y que les vas a dar a ellos una vida digna, pero lo que tú vas a ganar a cambio, eso no tiene precio, porque es mucho más lo que ellos nos dan a nosotros. Aunque también creo que todavía hay que seguir concienciando. Mucha gente va a la protectora, pero quiere un cachorrito, no quiere un perrito mayor, cuando los perritos mayores son súper agradecidos y esos perritos enseguida se adaptan a vivir contigo. Se quejan cuando les dices que hay que esterilizar, cuando luego vemos camadas indeseadas en contenedores todos los días. Entonces creo que todavía hay que seguir concienciando a la sociedad. Yo lo estoy intentando a través de mi blog, programas como el vuestro, los trabajos que hacen las protectoras, que mucha gente luego se queja y son trabajos fabulosos que menos mal que existen las protectoras. Entonces veo que entre todos vamos poniendo el granito de arena y tenemos que seguir luchando por los animales.
Y en tu caso, que encima eres periodista, ¿cómo ves el tipo de noticia que sale o si has notado que hay un incremento de noticias preocupándose por el maltrato? ¿Tú como profesional del periodismo notas esa evolución?
Yo creo que la gente se va concienciando mucho más, cada vez salen más en los medios de comunicación noticias ya de personas a las que por lo menos se les multa o se les lleva a un juicio por haber maltratado un animal. Creo que todos ya somos conscientes, no me quiero meter con nadie, pero a lo mejor los cazadores después de la caza abandonan, yo tengo una podenca, nacida en la calle de una podenca abandonada. Creo que cada vez la gente es un poquito más consciente y los medios de comunicación empiezan a recoger ya sentencias a favor de personas que han maltratado a los animales y que ya se les va a hacer una condena. Me gustaría que fuera más, pero creo que ya los medios de comunicación también lo empiezan a recoger.
Y en el caso de tu blog, que se llama A las Perrunas, en homenaje a tus perras, ¿qué tipo de cosas nos vamos a encontrar? La gente que ahora busque hadas perrunas, ¿qué nos vamos a encontrar?
Por un lado, tenemos las historias de las hadas perrunas, que yo voy a ir contando, que son las historias de mis perritas, pero siempre en lo que ellas nos aportan. La educación, cómo hay que educar a los perros, lo que ellas me aportan a mí cada día, el amor incondicional, o sea, todo relacionado con el poder terapéutico que tienen los perros con las personas. Además, tenemos una parte que es solo de desarrollo personal, en general. Es decir, si una persona quiere hacer talleres o tener algún tipo de desarrollo personal, pues ¿qué técnicas hay? Pues el yoga o la meditación, otro tipo de terapias. Esto lo hago a través de colaboradores, personas que trabajan para ayudar a los demás, que también son hadas. Yo considero que las hadas son las personas que todos tenemos en nuestra vida y que aparecen en un momento dado para ayudarnos en algo que nosotros necesitamos. Entonces hay una parte que es desarrollo personal, que son otras hadas, personas que se dedican a ayudar a personas. Y luego hay un apartado que es desarrollo personal con animales, es decir, personas que a través de los animales o los propios animales te ayudan en tu desarrollo personal, como por ejemplo la Fundación Acabay, que ayuda a las personas con discapacidad a desarrollarse y a ser un poquito más felices a través de los animales. Y luego hay una parte que es comparte tu historia, en la que puede participar todas las personas que quieran y que quieran contar su historia de amor con sus animales o con otros animales, cómo han llegado a su vida, cómo han cambiado su vida, qué les aportan, cualquier historia de amor incondicional con los animales.
Has nombrado antes el tema de la educación, que has llevado a tus perras a educar. ¿Qué papel juega nuestra responsabilidad a la hora de educar a los animales? Es decir, vivimos en sociedad, convivimos con otras personas, para que no molesten unos a otros. ¿Cómo importante ves la educación de nuestros animales?
Yo la educación de los animales la veo fundamental. Creo que deberíamos incluso, no sé, pero estar obligados de alguna manera a educar a los perros. Porque todos queremos sacar a nuestros perros, poderlos soltar, disfrutar de ellos, que no vayan corriendo hacia las personas, que vengan cuando los llamamos, que no molesten, y para ello los tenemos que educar. Hay cursos básicos de educación canina que son 2 meses, que no es más, tampoco son muy caros. Yo es lo que sí que recomiendo, desde luego, es buscar un sitio donde se eduque sin castigo, porque yo eso también lo he hecho, también he educado con castigo, porque cuando yo empecé era lo que se llevaba. A mí no me ha servido de nada, es mi experiencia personal. Entonces yo lo que recomiendo siempre es, para mí es fundamental la educación, educar a tu propio perro, que tú lo puedas sacar a la sociedad y que pueda estar, relacionarse con personas y con otros perros tranquilamente, y luego educar sin castigo, desde luego.
Tú tienes 3 perras y tú has pasado de vivir en una zona más amplia a vivir en un piso. Lo digo porque mucha gente que viene a adoptar, vivo en un piso, quiero un perro de 2 kilos. ¿Cómo ha sido la adaptación de pasar a un espacio a otro?
Pues la adaptación ha sido perfecta y rápida. Los perros lo que quieren es estar contigo. Ellos están con el dueño y son felices. Lo que sí que recomiendo, por supuesto, hay que sacarlos a pasear y no al pipi, es decir, al paseos largos. En la medida de lo posible, pero diariamente un par de paseos por lo menos de entre 40 minutos, una hora, y los fines de semana sacarlos al monte. Tú sacas a tu perrito a hacer buenos paseos, a jugar con ellos, les das buena educación y los perros en casa se portan fenomenal. Mis perras son grandes, para quien no lo sepa. La pueden capesar a casi 30 kilos, una labradora de por lo menos 25-26 y la pequeñita senda pesará sus 17 kilos. Son 3 perros grandes que en casa conviven y se portan fenomenal. Nunca se han peleado, nunca han tenido ningún problema y se adaptaron al piso antes que yo. Los perros se adaptan a todo, están contigo, son felices.
Con la gente que tú te encuentras también, pues mira, nos gustaría educarlos, o sí que hemos ido, si es algo común, o la gente vamos un poquito así por libre, intentamos que se eduquen solos.
Yo veo más la tendencia a, ay, es que no me obedece, a ver si llamándole y dándole un premio. Algunos sí, otros tienes que hacerlo de otra manera. Entonces yo creo que a la gente todavía le cuesta un poquito lo de irse a una escuela canina y estarse un par de meses trabajando con su perro. Y lo bueno, por ejemplo, de la escuela a la que yo voy es que la educadora te educa a ti, que eso es muy importante. Los primeros que nos tenemos que educar somos nosotros. Yo cuando llegó mi perrita Greta a casa me volvía loca, pero es que yo no entendía lo que la perra me estaba comunicando. Entonces yo he tenido que ir a una escuela para que me digan, mira, lo que hace tu perrita, esto es normal, esto se lo has de corregir. Y así es como yo la he educado. Me han educado a mí, la educadora canina me educa a mí. Y eso es muy importante, que los humanos tengamos la humildad de reconocer que somos nosotros los que debemos educarnos a nosotros para entenderlos a ellos y poderlos educar después. Entonces, todavía veo que falta un poquito esa conciencia, ya hay más gente que cada vez también lo va entendiendo.
¿Has intentado el tema terapéutico con ellas, es decir, que sean una herramienta para ayudar a otras personas?
Sí, yo he hecho también cursos con la Fundación Acabay, para sobre todo con mi perrita Greta, que es labradora. Yo quería utilizarla para terapia con animales. Pero mi perrita Greta es muy inquieta, cuando llega a los sitios nuevos se excita mucho y si hay comida la pierdo, porque ella ya solo está pendiente de la comida. Entonces, no tengo ninguna necesidad de que mi perrita viva en un estado de estrés por una cosa que estoy empeñada yo. Entonces estoy probando otras cosas con las que nos está yendo muy bien y es un proyecto que tengo con Soraya, introducir a las perritas en clases, en sesiones de yoga y relajación. No en la parte del yoga, sino para la relajación. relajación. Y la que me ha sorprendido gratamente es la podenca, que es un animal muy nervioso, y sin embargo, cuando empieza la relajación, empieza la musiquita y empieza Soraya a hablar, se tumba en la colchoneta, la acaricias, y solo el hecho de acariciar a un perro es tan relajante, es algo muy beneficioso para el ser humano y para el animal. Entonces, por ejemplo, este proyecto sí que creo que lo podremos llevar a cabo con ellas y que podremos ayudar a las personas a relajarse con los animales.
Y en tu caso, que estás encantadísima con tus tres perras, queremos que, para acabar, María José, a la gente que es indecisa, porque normalmente nuestros oyentes son amantes de los animales y respetuosos con los animales, pero hay mucha gente indecisa que no da el paso por mil razones. Primero, porque tendemos a conservar la posición que tenemos, no avanzar. ¿Cómo animarías a la gente a que dé el paso y diga, pues tengo que tener un animal porque quiero tenerlo?
Para mí, desde luego, es la experiencia más maravillosa que he tenido nunca. Creo que si quieres conocer el amor incondicional, debes tener un animal en tu casa. Te aportan muchos beneficios, te dan amor, te dan cariño, siempre hay alegría en la casa en la que hay animales. Además, te aportan muchos beneficios para la salud, tanto a nivel físico como psíquico, y tener un animal además te anima a salir, a hacer ejercicio. Los animales, por lo menos los perros, supongo que los gatitos también, lo conozco menos, con los niños son parejas maravillosas, se portan fenomenal. Todos son ventajas de tener un perro, entonces el inconveniente yo es que no lo veo por ninguna parte.
Pues con ese mensaje de todos son ventajas, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí esta tarde, que te vaya muy bien con el blog. Muchas gracias, María José, por haber estado con nosotros en este ratito de radio.
Y gracias a vosotras y por invitarme y también por la labor que hacéis con los animalitos.
María José Falcó Laullón, creadora del blog Hadas Perrunas. Vamos a pasar a nuestras otras secciones y tenemos aquí a María Pilar, que tengo que corregirte, Enrique, porque hace poco fue la nueva asamblea de socios y es la nueva tesorera. Secretaria ya ha pasado a tesorera.
No se da mucho el dinero que tenemos, pero algo se hará. Gracias, Carmen.
Pues María Pilar, cuéntanos qué tenemos hoy.
Para empezar, eventos que va a llevar a cabo la protectora en los próximos días. Mañana 14 de noviembre seguiremos con los rastrillos que lleva a cabo la protectora el segundo sábado de cada mes. Su ubicación, pues donde últimamente lo estamos teniendo, que es en el Palau de la Música, y el horario es de 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Esta vez tenemos una novedad, montamos una mesa en la que todo es a 1 euro. Puedes encontrar tanto bisutería como juguetes, decoración, etcétera, solo por 1 euro. Seguimos con el mes de noviembre y es el 28, también sábado, a las 8 de la tarde. Las BAP lleva a cabo un evento muy original en el Paz Presel de la calle Almirante Cadalso, número 17, en la zona de Cánovas. Va a ser una gala de comedia y de paso también un tapeo donde nuestros compañeros seremos los que cocinemos. Pasamos seguidamente a las acogidas y adopciones, que como siempre empezamos con gatos. En este caso os voy a comentar el caso de un gatito que se llama Pepsi, es de raza común europea, es rescatado en la Puebla de Balbona. Tras ser atropellado con el coche, quedó lesionado toda la parte de la columna, la parte de atrás, no podía mover las patitas, pero se recuperó milagrosamente o con ayuda nuestra. La cuestión es que se recuperó y no tiene ninguna secuela. El problema de este gatico, ¿cuál es? Pues que no le gusta estar en las gateras porque fue adoptado en su día, pero por desgracia la gente que los adoptó no han podido tenerlo y nos lo han devuelto. ¿Qué le pasa a este pobre gatito? Después de 4 años no entiende por qué me vuelven a traer aquí, está muy triste.
Los gatos son especialmente sensibles a este tipo de cambios. Evidentemente los perros también sufren, pero en el caso de los gatos es más llevado al extremo.
Notan el cambio más que los perros. Y luego, ¿qué tenemos? También pues una acogida como de costumbre bastante urgente. Es el caso de Isabelo, que es un gato adulto, que su estado de salud está muy delicado. En el refugio pensamos que en el invierno no sabemos si lo va a terminar con nosotros o no. Su estado de salud no es propicio para estar allí. Está recuperándose de una bronconeumonía y unos ácaros en las orejitas, las cuales pues están, pobrecito, se rasca y se lo está deshaciendo. Por lo que en una casa donde esté en un ambiente tranquilo, en un recinto, en un cuarto aparte, pues con medicación y mimos sí que puede salir adelante. Por desgracia, es uno de estos gatitos positivos que en la vida en el refugio pues le pasa factura, lógicamente. Hay un cambio bárbaro el que se nota. Tengo un gato en acogida, pobrecito mío, no podía respirar. Y ahora, Dios bendito, es un tron arriba para abajo. Entonces, en una casa lo hacen todo, la
verdad. Y aparte, sí, aunque las temperaturas ahora son suaves, no hace excesivo frío, es verdad que vamos cara al invierno y en el refugio se llegan a alcanzar temperaturas negativas. Con lo cual, el invierno para los animales en un refugio es lo peor. Y si están enfermos, pues mucho peor. Así que animar a las acogidas en esta época.
Porque aunque les ponemos estufas, es bajo cero lo que tú nos dices. Finalmente tenemos el caso de un gatito también que se llama Ebro. Mi compañera dice que es una vaquita, se da por gordito. Es muy, muy bueno y muy cariñoso, es casero. Fue abandonado su suerte en una calle y unas niñas lo llevaron a nuestro refugio y está pues esperando a ver si vosotros lo queréis adoptar. Ya pasamos finalmente a nuestros amigos los perros, que en este caso pues tengo que comentar y es una especie de homenaje a mis compañeras del refugio, que todos lo sentimos mucho cuando se nos va un animal. En este martes fue muy triste, tú ya lo habrás sabido, Carmen, que mis compañeras tuvieron que irse de urgencias con un peludo llamado Gitano, que hace unos meses conocíamos la sonrisa más bonita del refugio. No se le conseguía un hogar, pero como se les había puesto el chip, pues podía salir a la calle. Gitano sonreía, según dicen mis compañeras, y siempre miraba con su carita como diciendo, aquí estoy yo. La vida se apagó en la madrugada, no llegaron a tiempo. Tenemos como aquel que dice pedirle perdón, esperando que donde esté Gitano piense que hemos hecho todo lo mejor que hemos podido. Y yo desde aquí lo que quiero es a mis compañeras, a todas, Moni, Bea, que lo están pasando muy mal, que no se preocupen, que nadie sabía que el animalito se iba a morir. Han hecho todo lo que han podido. Ahora sí tengo el caso de otro perrito, no es el caso de nuestro amigo Gitano. Mambo llegó de cachorro y ahora ya tiene 8 años. Está muy sano. El problema es que es un cruce de presa y ya sabemos que es más problemático que los adopten. Es muy bueno y activo. Es un peludo muy fuerte. Toda su fuerza se transforma con cariño con las personas porque es un buenazo. Le encantan los mimos. Nuestros compañeros de paseo están reforzándolo en obediencia. Con los peludos se lleva muy bien y con las personas, pues ya ni os digo. Es muy, muy cariñoso y muy noble. O sea que animaros, venir al refugio, que como Mambo hay muchos que vosotros podréis adoptar.
Quería comentar el caso de Gitano, porque nosotros tenemos cerca de 600 animales entre perros y gatos. Nosotros los voluntarios vamos los domingos y festivos, los de mantenimiento, bienestar un par de días más, pero es tal el volumen de animales que tenemos que a veces se nos escapan algunos síntomas. No es fácil controlar una población de animales, en este caso de perros, de 260 a 280 perros. Es muy difícil, porque se pueden meter en un dormitorio. Los perros y los gatos son muy sufridos. Hasta que no se ven mal, no demuestran el dolor. Con lo cual, controlar una población así es muy complicado. Y a veces ocurren casos que cuando empiezan a demostrar síntomas, no llegamos a tiempo. Es imposible. Por eso es tan importante la adopción. En el caso de nuestra invitada de antes, ha hecho ese recorrido de la compra a la adopción y nosotros esperamos que la gente recorra o bien ese camino o directamente opte por la adopción. No puede ser que Mambo esté 8 años en un refugio. No puede ser que haya gatos que estén 2 años. Eso para un animal es toda una vida. Entonces animamos a la gente a que adopte. Si no puede adoptar, que acoja. Y si no, que apadrine. Y si no, que se hagan socios. Es tanta las posibilidades que cualquier protectora. Nosotros aquí, pues velamos y estamos por la nuestra, por la SVAP. Pero hay muchísimas que necesitan ayuda. Somos mucha gente que podemos dividirnos para ayudar a todas. Pero el primer paso es la adopción o la acogida. Y como hemos dicho antes, especialmente en esta época del año, de animales geriátricos. Nuestra compañera Moni todos los domingos y festivos está en su jaula de geris, que no se la quite nadie, con animales de 10, 9 años, 11 años, que necesitan salir ya. Van a tener pocas oportunidades y se merecen un hogar. Y es que nosotros, como seres humanos, nos merecemos compartir la vida con ellos. O sea, es por ellos, pero egoístamente por nosotros, porque nos merecemos ser felices en nosotros teniendo animales. Y qué mejor que hacer felices a otro, al animal y al animal humano que somos nosotros. Así que anímense, den el paso, que nosotros estaremos agradecidos, pero para los animales, ustedes les van a dar un mundo nuevo de felicidad. Y nada más, nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Yo prometo volver, no me voy a ir ya de aquí en meses. Espero que les haya gustado el programa de hoy, que les haya gustado que vuelva, que comparta con María Pilar este programa, con Enrique detrás del cristal. Saben que mi frase preferida para despedirme de ustedes es que sean felices.
Gracias a todos nuestros escuchantes. Una vez más, como dice Carmen, nos alegramos de que ella esté aquí. Y a ustedes, pues muchas gracias, como siempre. Y no voy a dejar de decir, sean felices y hasta el próximo programa.
La mayoría de la ciudadanía española considera que el ejército debe respetar la Constitución y obedecer al gobierno que ha sido elegido democráticamente en España. Para hablarnos esta tarde sobre el tema que han elegido nuestros compañeros, el ejército y la Constitución española, tenemos a Antonio Arnau, portavoz de Espacio Alternativo. Buenas tardes, Antonio.
Hola, Enrique.
José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y comandante en la Reserva. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Y Albert Girona, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Albert.
Muy buenas tardes.
Yo quisiera empezar esta entrevista haciendo una serie de preguntas a nuestros invitados. Concretamente a José Luis, que ha sido miembro de la Unión Democrática Militar. ¿Qué similitudes y disparidades puede haber entre el ejército actual, las Fuerzas Armadas actuales españolas, y aquellas de la dictadura cuando él estaba en activo?
Evidentemente hay una diferencia bastante notable. La mayoría de militares, digamos, son otánicos y son europeos. Lo que sucede es que quedan agujeros negros, quedan guetos en esta situación, quedan guetos en el Estado de Derecho. Es que el general Franco está a caballo en la Academia General Militar de Zaragoza, en la puerta. Es que está aquí, en la Capitanía General de Valencia, encima de la puerta principal, en la Plaza de Tuán, está el escudo de Franco, con el yugo y las flechas incluido. De modo que la simbología es muy importante en el ejército, y muchos militares tienen la impresión de que todavía el intervencionismo militar en política es un tema que no se ha cerrado y que tienen derecho a manifestarse y a pronunciarse. Otra cuestión distinta es que no tenga relevancia y no puede producir ningún mal más que algún sustito y esta especie de golpecito, pero en todo caso es el golpismo posible, el pronunciamiento posible, no se puede más, es lo más que pueden ir allá. Por supuesto, es descabellado.
Ya tendremos tiempo, José Luis, de seguir hablando sobre esta cuestión. Yo le preguntaría a Albert Girona si desde que se restableció la democracia en España ha habido algún tipo de declaraciones de las Fuerzas Armadas actuales españolas.
Ha habido bastante. Yo recuerdo ahora mismo algunas de algunos generales, incluso recuerdo del propio ministro de Defensa, Eduardo Serra. Eduardo Serra, ministro de Defensa de Aznar, ya armó bastante revuelo hace unos años cuando afirmó que si hubiese un movimiento real de separación de una parte del territorio español, y su frase fue: para esto está la Constitución, que dice que actúan las Fuerzas Armadas, recordando precisamente el artículo 8 de la Constitución. Y después se armó un gran revuelo y tuvo que desdecirse de esa, a mi entender, torticera interpretación del artículo 8.
Yo le preguntaría a Antonio, que hemos dicho que es el portavoz de Espacio Alternativo, ¿cómo interpretáis vosotros estas declaraciones?
Como una inferencia, los cargos militares está claro que obedecen las decisiones, o debería estar claro, las decisiones del gobierno y del parlamento, que son quienes interpretan cuando el ordenamiento constitucional está en peligro. Si fuera el ejército el intérprete, no estaríamos en una democracia. Y además nos pica como ciudadanos que nos hemos manifestado muchas veces ante leyes o ante decisiones de los parlamentos, o hemos querido hacerlo en las campañas de la guerra, decisiones suyas que no nos gustaban. Y siempre hemos tenido limitado el poder irnos al Parlamento, porque eso es ilegal, porque se considera una presión sobre los parlamentarios. Pues me parece que hay un agravio comparativo enorme con la injerencia y la presión que ejercen en sus declaraciones estos altos cargos del ejército,
que encima interpretan mal lo que es la Constitución y se meten en donde no son llamados ni esperados.
Tenemos que decir a nuestra audiencia que hemos invitado al Partido Popular y no hemos obtenido respuesta. Como asimismo, mandamos un fax al Ministerio de Defensa y tampoco hemos obtenido ningún tipo de contestación. Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras. Juan Valenzuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uriah Silly, ¿qué tal?
Buenas tardes, Eric.
Jesús Aguado, bienvenido.
Buenas tardes.
Papa Bada, que lo tenemos aquí también.
Buenas tardes.
Yo le quiero preguntar a Jesús, ya que ha sido él que ha propuesto este tema, el ejército y la Constitución española, ¿cuál ha sido el motivo para que hoy estemos hablando aquí, la Luna Sabia Tiempo, sobre esta cuestión tan actual?
Pues principalmente pues porque llevamos ya un tiempo atrás en que se está hablando constantemente y por Cataluña sobre si vulnera o no la Constitución española. Entonces es un tema muy de actualidad porque no solo se ha hablado, se está hablando y se hablará bastante sobre el mismo.
Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Me gustaría preguntarle al señor Pitarch o a cualquiera de nuestros dos invitados. Usted, señor Pitarch, ha dicho que todavía existen en nuestro ejército guetos o reliquias del pasado. ¿Qué cree usted que habría que hacer en las Fuerzas Armadas Españolas? Es decir, modificar el modo de ingreso, la enseñanza, el modo de ascensos, la justicia militar.
Militar es muy simbólico, tengas en cuenta estrella, los entorchados, las banderas, los gallardetes. Es muy simbólico, muy semiótico. Y hay muchos símbolos que tienden a continuar todo lo que pueden un espíritu de no democracia, de dictadura y de intervencionismo de lo militar, como si tuvieran una misión mesiánica y fueran la columna vertebral de la nación y de la patria, y todo esto cuando la patria son pues todos los españoles y la gente con sus problemas, con sus vidas, con sus hijos, con sus casas, con su porvenir. De modo que dentro de estos símbolos yo suelo citar frecuentemente un par de ellos que son absolutamente desoladores y acongojantes, y es que en toda Europa, las dos Europas, digamos, la del este excomunista y la occidental liberal, pues los combatientes antifascistas, como los de la resistencia francesa o la resistencia holandesa o la serbia o la polaca, son héroes, tienen medallas, tienen reconocimiento, tienen incluso pensiones, incluso grado militar honorífico. En España, de toda Europa del este y del oeste, excomunista y no comunista, resulta que son bandoleros. Porque no le da la gana, no sé hasta qué punto a los militares, desde luego sí que sé que en buena parte al Partido Popular, no le da la gana de que estos señores sean, ya que tienen 80 años, más joven, no les da la gana de darle lo que les han dado en toda Europa. Y esto es un símbolo muy importante, porque es hoy. O, por ejemplo, hay una cruz de años de servicio, que a veces se conoce por la de San Hermenegildo. El reglamento dice que para dársela a un militar tiene que haber tenido toda su vida la más intachable conducta. Pues unos generales, que son las que le dan, un montón de tenientes generales, que yo les llamo delincuentes, prevaricadores, se lo han dado a los golpistas del 23F. O sea, que el teniente Vicente Ramos Rueda, que pegó a Gutiérrez Mellado y que todos los años no lo ponen, que fue condenado por el delito de rebelión, que tiene antecedentes penales, que le condenó en primera instancia al Consejo Supremo de Justicia Militar y en segunda instancia le volvió a condenar al Tribunal Supremo, le han dado esa medalla a esos generales, que por ejemplo a mí no me han querido dar, lo cual a mí me da mucha risa. Porque yo tengo arrestos disciplinarios, no sanciones penales, no delitos, sino arrestos disciplinarios que son administrativos. De modo que eso es lo que siguen haciendo todavía hoy en lo que pueden, lo cual no es decir que todos los militares estén en esa línea.
Hemos entendido que nos han transmitido claramente a todos los ciudadanos españoles que la defensa de la Constitución nunca puede ser tomada por nadie, en particular, en ningún hábito de la vida y la sociedad española. Y menos a la militar. ¿Cómo pueden explicarnos eso?
Cualquiera puede defender la Constitución, es la ley máxima del país. Lo que no puede uno es decir, yo la interpreto y soy el único intérprete. Porque en última instancia, la Constitución la interpreta, es una pregunta de examen. ¿Quiénes son los intérpretes de la Constitución? Cualquier juez, cualquier autoridad administrativa que tome una decisión, puede decirlo teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica o el principio de legalidad, cualquiera. El intérprete supremo, máximo, es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el único que puede decir si una ley que salga de las Cortes Generales del Estado, pues el único que puede decir si algo es no legal o no constitucional será el Tribunal Constitucional. Claro que eso es una extralimitación, una irrupción en un terreno que no le corresponde. Déjeme terminar con lo del simbolismo. Da la casualidad de que nosotros, aparte de que tengamos el escudo de Franco sobre la puerta principal de la Capitanía General de Valencia y el caballo de Franco y Franco a caballo en el patio de la Capitanía General de Valencia, aparte de eso, porque Milán del Bosch por sus narices dijo que le rendía honores si no se lo llevaba la capitanía y le organizaba la de Dios y se asustó todo el mundo. Aparte de eso, es que tenemos un señor de una gran dignidad, de un gran honor y de una inmensa valía militar, que era valenciano además, que era Vicente Rojo Lluch,
que fue el jefe del ejército republicano de la guerra, y no tiene una calle en Valencia. O sea que malditos ayuntamientos todos los que no se han atrevido, o poco demócratas.
Ya que has sacado de la interpretación de la Constitución, yo tengo que decir que la unidad del Estado está en el libre consentimiento de sus ciudadanos y no en la fuerza de las armas. La Constitución tiene mecanismos de cambio previsto. No es intocable, por tanto, y de hecho hay previstas modificaciones de esa Constitución. En ese sentido no se puede interpretar otra cosa.
La Constitución es muy taxativa y tiene dos artículos muy claros. Uno es el artículo 8, que es el famoso artículo que siempre se trae a colación en estos casos, que dice: las fuerzas armadas constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Después hay otro artículo, que es el 97, que generalmente no se invoca, pero es más importante todavía, que dice: el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Esto quiere decir que cualquier interpretación que se haga en su momento...
Por favor, perdona que te interrumpa, tenemos una excusa que quiere intervenir. Buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Isabel.
Isabel, adelante.
Estoy escuchándoles y estoy súper indignada. Eso que ustedes dicen, no, el presidente, que el ejército está muy tranquilo. Pues yo tengo familiares de ejército y familiares de bastante rango, y están todos descontentos, los que yo conozco, de que España va para abajo. A mí me indigna totalmente. No, señor, aquí no va a ser un reino de taifas. Aquel tiene la nacionalidad, el otro es nación. En el momento saldrá Galicia, saldrá Extremadura, saldrá Valencia mismo, saldrá quien quiera, y todos serán naciones. A ver, entonces, ese mare magnum, ¿cómo se come?
Gracias, Isabel, un saludo.
Vuelvo a decir, si hay algún precepto constitucional que se está conculcando, para eso está el Parlamento y sobre todo está el Tribunal Constitucional, que lo tiene que decir. Y si hay sectores del ejército que están disgustados, pues también habrá fontaneros que están disgustados, funcionarios, barrenderos que pueden estar disgustados con el gobierno, y habrá también militares y funcionarios y barrenderos que estarán de acuerdo con el gobierno.
Recortar el tema sobre el artículo 8 de la Constitución, que si bien es el único artículo que existe en la Constitución Europea que trata sobre este tema militar, en las demás constituciones no existe, pero el caso es que está ahí.
El Partido Popular está jugando a que el tren descarrile, de modo que el militar tiene un deber de sujeción especial, y tiene que ser más controlado los que tienen en sus manos armas y herramientas, que mal usadas son muy peligrosas, sea el que pilota un avión de 400 pasajeros, sea el que maneja alimentos, hay que tener más control, o el que lleva un camión de 50 toneladas. De modo que yo no he oído que se quejen de que tenga sujeciones, como no poder ejercer el derecho de petición como cualquier otro ciudadano español, no tener derecho a sindicación, no tener derecho a huelga, o que siga en la Constitución como posible el tribunal de honor o la pena de muerte. De eso no se quejan, solo se quejan de no poder hablar de cuestiones políticas, pero no se quejan de otras muchas limitaciones. Esto respecto a la libertad de expresión. El rey no es el jefe del ejército ni de la fuerza armada, no es el jefe, es el mando de más estrellas o de más entorchados. Es la Constitución usa la palabra mando, no la palabra jefe, que es la que se usa en el ejército. Él es el que tiene más estrellas. No puede el rey mandar nada al ejército contra lo que diga el gobierno. No puede mandar nada, es ilegal. Todo lo que hace el rey se llaman, en teoría, en derecho constitucional, actos debidos. Todo menos la excepción de distribuir como él le dé la gana el dinero que le llega del presupuesto para la Casa Real. Todos son actos debidos. Los militares que se consideran albaceas del testamento de Franco y los que tienen la legitimidad histórica y moral, los destinos de generales, a diferencia de los demás destinos del ejército, que son por orden del ministro o un director general que firma por delegación, los de generales son de consejo de ministros, son decretos. Y por lo tanto es un cargo de confianza. Y es un cargo, en algunos aspectos, que roza con lo político, pero en el mejor sentido de la política.
Estáis sintonizando La Luna Sería Tiempo. Estamos hablando en el espacio Desde el Arroyo sobre el ejército y la Constitución española. Para tal motivo tenemos con nosotros Antonio Arnau, portavoz de Espacio Alternativo, José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y comandante de la Reserva, y Albert Girona, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Papa Bala, por favor.
Creo que José Luis y Albert Girona hicieron los dos el Centro Histórico Constitucional. La pregunta no solamente la puedo ignorar de la interpretación del artículo 8 de la Constitución que hemos abordado ahora mismo, pero hay gente que se pregunta sobre la temor y sobre todo el ejército y la libertad de expresión. Esa libertad de expresión es también lo que estamos siempre preguntándonos, porque la libertad de expresión realmente, como lo ha dicho Antonio, condiciones son como los ciencias sociales, tienen también que evolucionar con la evolución de la sociedad.
Yo creo que en España se está planteando en los últimos años, y yo creo que en los próximos se planteará todavía más, la necesidad o no de hacer una segunda transición democrática. Hay sectores sociales y políticos que consideran que algunas cosas son mejorables, tanto en nuestra Constitución como todo el sistema autonómico de distribución territorial, etcétera, etcétera. Y esto, lógicamente, crea ilusiones en algunos y en otros temores. Reformar constituciones es algo bastante normal en muchos países. Estados Unidos ha modificado su constitución en 26 enmiendas, pero países como Gran Bretaña para conceder autonomía a Gales, etcétera. No tiene que asustar reformar la Constitución, como tampoco tiene que asustar reformar los estatutos de autonomía.
Hay que recordar, primero por lo que decía la señora que nos ha llamado, hay que recordar que esas resistencias férreas ante la idea de la plurinacionalidad en el Estado, hoy del federalismo, de la idea de un Estado federal, muchos de los Estados europeos estables, democráticos y que han sido nuestro ejemplo, nuestro espejo durante muchos años, son estados federales. Alemania, por ejemplo, y los que no lo son están ampliando, como estaba explicando Albert, las autonomías de muchas de sus zonas. Esa segunda transición de que hablaba Albert está todavía lastrada por las mismas herencias franquistas que limitaron la primera. La primera fue limitada por esa presión también desde los cuarteles, desde el miedo a qué podía ocurrir, y ahora está pasando lo mismo. Y no es casualidad que hay importantes sectores del ejército con complicidades en los sectores de la derecha tradicional que pretenden remover lo que no podrían desde otras banderas, ni siquiera la monárquica de la Unidad Española. Les sirve también buscar complicidades y fisuras en los frentes del gobierno de la izquierda, volver a condicionar esta posibilidad de segunda transición.
Me gustaría que para finalizar ya esta entrevista resumierais un poco vuestra intervención, o si queréis añadir alguna cosa más.
Hay que ir con cuidado, pero a la vez hay que hablar claro, y es complicado hacer las dos cosas a la vez. Naciones no todas son iguales, porque no todos tenemos el mismo currículum. No quiero hacer comparaciones que son odiosas, pero no tiene el mismo currículum Extremadura o Murcia o quien usted me diga Asturias que Cataluña o que el País Vasco o que otra. Hay unos antecedentes en la historia como lo hay en todas las cosas, antecedentes. Y respecto a que el ejército esté descontento, pues es irrelevante, como lo ha dicho muy bien Albert Girona. Y los que están en paro, eso sí que están descontentos. Por lo menos los militares y los funcionarios, pues no están en paro. Y en todo caso, el que está con armas en la cintura no puede estar hablando de política. La Constitución se hizo bajo presión, digamos la verdad ya una vez. Aquí hubo que hacer un pacto entre los demócratas y los fascistas, los franquistas, los antidemócratas, porque si no, los antidemócratas no dejaban que hubiera constitución y echaban al ejército encima para machacar y seguir manteniendo una dictadura. Y por lo tanto hubo que tragar muchas cosas. Y como han pasado muchos años,
yo creo que lo que estamos entrando es rehacer el pacto constitucional del 78 y descentralizar el Estado en una segunda descentralización. Y eso pasa evidentemente por modificar los estatutos de autonomía, y esto realmente asusta. Yo creo que no tenemos que asustarnos ni reformar la constitución tampoco, por otra parte. Tienen que ser cosas bastante normales en una sociedad democrática, y si hay alguna cosa que no es constitucional, no tienen que ser ni los militares ni nadie, sino el Tribunal Constitucional que tiene que decir lo que hay.
Yo le sugeriría a la gente que leyese el texto de la Constitución, por ejemplo, que no hagan caso de las declaraciones y de las cosas que dicen algunos militares.
Yo quería decir que la Constitución hay que cambiar unas cuantas cosas, no solo dos.
Agradezco a nuestros invitados y colaboradores la presencia esta tarde para hablar sobre el Ejército y la Constitución Española. Antonio Arnau, portavoz de Espacio Alternativo. José Luis Pitarch, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y comandante en la Reserva. Albert Girona, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. También a nuestros colaboradores y colaboradoras, Juan Valenzuela, Jesús Aguado, Uria Esili y Papa Bala. Un saludo a todos y hasta la próxima ocasión. Como cada viernes en La Luna Sale de Tiempo Radio, vamos a finalizar la edición de hoy del programa con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poetisa Arantxa Esteban. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Arantxa Esteban. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía para mí es la expresión intensa del sentir, de los pensamientos, de la vida a través de los versos. Para mí la poesía es emoción, hallazgo y hasta alivio, diría yo.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Me siento identificada con una poesía más bien intimista, pero en realidad me siento yo identificada con cualquiera que pueda entender y que surja emoción al leerla.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Poetas de referencia en realidad han sido muchos. Leo desde que era muy pequeña, gracias al gusto de la poesía que tenía mi padre y a su biblioteca. Pero lo que marcó un punto de inflexión fue cuando conocí a Francisco Brines y su obra. En este momento mis referentes es Brines, Carlos Marzal y también Vicente Gallego. Me gustó mucho Brines, sobre todo por su lirismo. También me gusta Carlos Marzal, su forma de escribir. Voy a un taller también con él y es un buen referente. Y Vicente Gallego, me gusta especialmente su forma de decir las cosas, los sentimientos, lo vital, que está muy presente en su obra.
Quería preguntarte si tienes algún libro de poesía publicado.
Pues tengo un poemario que se titula Salir de la noche, que publiqué junto con otras dos poetas hace unos años. Salir de la noche es un poemario de índole más social, es un poemario lineal en el que hablo sobre entrar y salir de la noche, la salida de los infiernos después de una depresión, aunque creo que ahora mi estilo es un poco diferente.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que se titula Praga en globo. Y he elegido este porque trata sobre uno de los temas que yo a veces tengo en mis poemas, que es el mundo de los viajes y el fijarme en un aspecto concreto. En este caso, la imagen es un globo aerostático que hay en la ciudad de Praga, precisamente al lado del Museo de Kafka, y desde el que se puede ver toda la ciudad.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Praga en globo. Un globo blanco y redondo flota en el cielo de Praga. Observa las calles y las casas como si fuera un globo ocular, surrealista, convertido en cristal de Bohemia con precisas incisiones en el iris, o en cristal de Murano, ojo derramándose en colores hacia la ciudad que mira. Amarrados al vacío, surcamos el cielo. El río Moldava, abajo. Si cayéramos, habría que nadar. Si el globo se liberara de su hilo de acero, a 3.000 metros, hipotermia, a 5.000, congelación. Mientras, la familia crea aviones de papel y las marionetas, inquietantes, fingen en los guiñoles su propia vida. Llegada la noche, el globo es otra luna, llena, apagada, mortal. O una pelota que juguetea entre la historia. O un punto, solo un punto blanco y obeso que acaba un poema.
Agradecemos la presencia de la poetisa Arantxa Esteba en el espacio Despedida en Verso. Muchas gracias, Arantxa.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y darme esta oportunidad.
La Luna Salida Tiempo Radio, en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención, un viernes más, hasta la próxima semana se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salida Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salida Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.